Muy buenas noches, muy bienvenidos una vez más al Zorro y el Erizo, a Radio Nacional, a este programa que hacemos todos los días a las 21 horas y que se produce gracias a la colaboración de Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema, y cuenta con Ignacio Guglielmi en los controles técnicos, en la operación, por supuesto, con todos ustedes del otro lado de estos micrófonos. Hay temas que vuelven, pero que vuelven con la necesidad de ser revisitados, reformulados, repensados, porque son temas que designan problemas en movimiento, problemas que por un lado cambian su naturaleza y por otro lado cambian nuestra relación con nuestro entorno, con nuestras prácticas, con nuestra sociedad, nuestra comprensión de nuestro tiempo, y sin duda el tema de los medios, de la mediación a través de los medios en las sociedades democráticas contemporáneas y en las no democráticas también, es uno de esos temas complejos que está en permanente mutación. Mutación porque cambian los canales, los soportes, las formas, pero también porque cambian los lenguajes, porque cambian los modos de recibir y procesar la información, porque cambian los modos de entender la comunidad de sentido que producimos entre los habitantes de una comunidad política. Para hablar de todo esto, tenemos la suerte de contar en el estudio con uno de los especialistas más connotados de nuestro idioma en el tema, y la suerte de haberlo pescado durante su paso por Buenos Aires, ya que él vive en los Estados Unidos, en Washington, donde es profesor en la Universidad, justamente, George Washington. Se trata de Silvio Weisbord. Silvio es un especialista en medios y redes sociales, autor del libro Vox Populista, Medios, Periodismo y Democracia, en el cual analiza la mediatización de la política y el retorno del populismo a los medios de comunicación y el modo en que éste impacta en las redes sociales, a las que llama medios sociales. Silvio escribe: el populismo ha exacerbado esto porque piensa la comunicación de una forma muy dicotómica, nosotros contra ellos. Sus políticas de comunicación, tanto a nivel de políticas públicas como de la vida cotidiana, han sido justamente la extremación del conflicto. Eso no conduce a la democracia, porque la democracia conduce al encuentro de las diferencias. Silvio Weisbord, muy buenas noches. Muchísimas gracias por visitarnos en Radio Nacional en tu breve estadía en Buenos Aires, este viaje.
Muchas gracias. Buenas noches.
Silvio, la primera pregunta que yo te haría es la siguiente. ¿Hay un régimen populista de los medios independientemente del régimen político en el que ellos operan?
Yo creo que, obviamente, dependiendo cómo entendemos populismo. Entonces, porque hay múltiples acepciones de lo que quiere decir el populismo.
Comencemos por ahí, entonces.
Entonces, eso nunca, creo que nunca va a haber consenso sobre qué quiere decir el populismo.
No, estoy de acuerdo.
Entonces, si el populismo...
Estoy de acuerdo en que no vamos a estar de acuerdo.
Entonces, en ese sentido, digamos, si uno piensa el populismo como una forma de reivindicar, entre comillas, lo popular, en sentido más amplio e indefinido de ese término, es claro que los medios constantemente están tratando de entrar en lo popular, lo que quiera decir lo popular, digamos, ¿no? Como diferenciado ya de lo de élite o algo que represente a la mayoría de la gente, más allá como se entienda esto, pues los medios, digamos, tienden a llegar a públicos, tienden a aumentar públicos, en todo sentido hay una dinámica, un impulso populista. Por otra parte, yo creo que si el populismo lo que tiene que ver es con una visión, yo digo, no solamente pura del conflicto, de la política como conflicto, que el populismo es una versión de esa idea que la política y la democracia son puramente conflicto, sino que es la extremación del conflicto. Yo creo que en ese sentido...
Es decir, no es el reconocimiento de que el conflicto está en la sociedad, sino la decisión política de estimularlo, de exacerbarlo.
Claro, esta idea de que la democracia, antes que una búsqueda de consenso, es una exacerbación del conflicto social...
Que sitúa dos sujetos del espacio político, el yo y el ellos, el nosotros
que,
y el ellos.
Que tienen intereses irreconciliables, entonces siempre la política es cómo prevalecer frente al otro que está del otro lado. Entonces, en ese sentido, yo creo que los medios hoy en día, con la desagregación y la fragmentación, de una forma tienden a esa idea del conflicto permanente.
Claro, la pregunta de algún modo se orientaba a esto. Quiero decir, yo imagino, y sin ser un experto lo digo con cierta impunidad, vos me corregirás, yo imagino que en cierto momento del desarrollo de sociedades democráticas en Occidente, para acotar un poco el espacio y el tiempo, en algún momento de ese desarrollo en el cual esas sociedades eran o sobre todo aspiraban a ser sociedades relativamente homogéneas de sectores medios, etc., los grandes medios de comunicación no construían su audiencia sobre la base de la diferencia, sino de la integración. Posiblemente falsa en muchos casos, pero diciendo, estos somos todos.
Exactamente.
Vamos a discrepar en muchas cosas, pero en épocas de medios digitales y de sociedades desagregadas, los medios se construyen con un criterio más tribal que consensual, ¿no?
Exactamente. Yo creo, por las posibilidades tecnológicas que existen hoy,
así es,
por las posibilidades económicas, que en realidad dirigirse a públicos fragmentados económicamente es más redituable en algunos casos, claro, que solamente el público masivo, como que fue el gran negocio, digamos, de los medios del siglo XX, más allá de las limitaciones tecnológicas que existían. Entonces, este cambio paulatino que hay del gran público a los públicos fragmentados, digamos, o parcializados según variables socioeconómicas o partidarias, ideológicas, educación, clase, digamos. Entonces, eso yo creo que lleva a una política, digamos, de donde la idea de consenso es mucho más difícil. Yo creo que lo que esta situación en los medios lleva es una fragmentación del conocimiento, de la verdad, digamos, que cada tribu, como vos decías, no solamente vive en sus medios, sino vive en sus creencias también. Y yo creo que ese terreno está más afín, digamos, al populismo, porque el populismo es una forma de sumar voluntades contra otras voluntades y no encontrar puntos en comunes entre gente, digamos, públicos, ciudadanos, que tienen, digamos, varias diferencias.
Ahora, yo imagino dos líneas de análisis. Una, aquella que diría que los medios reflejan lógicas de consumo y que el consumo se ha fragmentado de un modo extraordinario, de la antigua utopía fordista en la que todos los obreros de la fábrica Ford iban a tener un coche y para que ello ocurriera los coches debían ser todos iguales, al extremo de un toyotismo que fabrica cada coche a medida de cada usuario y de cada tipo de demanda y necesidad, los consumidores se han convertido en personas muy exigentes que quieren cada uno lo que le resulta conveniente para sí.
Exacto.
Y se destruye el consumo homogéneo, en alguna medida, digo. Uno podría decir, los medios también se acomodan a esto, no hay ya una audiencia que consuma Forte negros masivamente, sino que tiene un coche con un color exterior, un tapizado interior, un tipo de motorización, una caja de cambios, uh-huh, etcétera, y los medios hacen lo mismo. Pero esto significaría subordinar los medios a pequeños universos de consumidores a los que se adaptan. Uh-huh. Lo que uno ve es que, si bien eso existe en algunos formatos, en otros formatos los medios lo que hacen es crear burbujas de sentido adentro de las cuales agrupan a personas que piensan lo mismo entre sí y diferente de otras. Es decir, es mucho más bipolar que la estructura fragmentaria del consumo, ¿no?
Sí, yo creo que también. Pero acá, volviendo a tu primera pregunta, es que la lógica del consumo es una lógica mucho más pluralista, si quieres, no democrática, pluralista en el sentido de la fragmentación de docenas, doscientos de públicos según estilos de vida, niveles de ingreso, digamos, una serie de variables que el mercado constantemente crea, digamos, de consumidores de una cosa
diferente
y que estimula permanentemente, como es la lógica misma del capitalismo y del consumo. Pero que, en una forma, esa lógica es diferente al populismo. El populismo tiene una lógica binaria.
Claro.
Y la lógica del capitalismo consumista de hoy en día, en absoluto, es una lógica binaria.
Claro.
Entonces, yo creo que
claro, es individualista, no es
casi individualista, digamos.
Al menos la aspiración es,
o el sueño, la fantasía, claro, es,
que digamos, sea absolutamente individual.
Exactamente.
Es un producto para cada uno.
Y ese es el gran sueño de la publicidad, la gran promesa falsa, digamos, la publicidad. Claro. Sé individual y consumí el producto X, digamos.
Sí, sí, entonces, sí, está toda la crítica de esto y sabemos que finalmente uno es parte de la masa que consume lo diferente.
Pero claro, no, pero digámoslo, cómo se fragmenta, cómo desde las marcas se conciben grupos, es una lógica mucho más fragmentada, contrapuesta, digamos, y que los medios corresponden con eso. Incluso los medios sociales tienen una forma de micro-targeting.
Claro.
Que tiene que ver con una lógica de sentido, como apuntabas antes, pero también con una lógica comercial publicitaria, que eso no se condice muy bien con la lógica binaria de nosotros contra ellos, del populismo.
Así es. Yo veo otra contradicción que me gustaría que analice un poquito, si es que esa contradicción existe, pero uno ve, no es original, que el capitalismo tiende a la innovación permanente para estimular el consumo de nuevas necesidades creadas por el marketing. Pero uno imagina que los medios aspiran a cierta estabilidad de los modos de consumo para producir una fidelidad de los lectores, y pienso que es más fácil acostumbrar al público a que cambie de teléfono celular cada año o cada dos años que a que cambie de medio de comunicación cada dos años. ¿Cómo se articula esta tensión entre la renovación permanente que este capitalismo acelerado impone con una percepción del tiempo, una fragilidad de las identidades, etcétera, y estos medios que intentan estabilizar identidades subjetivas, iba a decir políticas, pero subjetividades, ¿no? En un ciclo más largo.
Yo creo que es la lógica de los medios, la lógica, digamos, hablando de la lógica de los medios comerciales, estamos en un medio público, en la lógica del medio comercial es una lógica de nicho, vale decir, dirigirse a un público determinado por nivel socioeconómico que atrae en principio a ciertos anunciantes. Esa es una formación, digamos, de una identidad mercantil, si querés, que es la que el medio trata de cultivar. Y trata de acomodarse, o ser lo suficientemente flexible para lo que son las innovaciones en el mercado, de cuáles son los productos que se quieren ofrecer a determinado grupo, suponte, ABC o con cierto nivel educativo o con cierta preferencia de estilos de vida. Entonces yo creo que hay una, digamos, los medios tienen que adecuarse permanentemente. Pensemos esto, por ejemplo. Si vos ves la historia de los diarios del siglo XX y la creación de diferentes secciones en los periódicos, fue fundamentalmente una respuesta a la existencia de anunciantes que querían llegar a gente, por ejemplo, que quería viajar o que quería cocinar. Y muchas de esas secciones que eventualmente hoy conocemos como estándar de los periódicos, en realidad tiene que ver con la existencia de anunciantes que querían conformar un público consumidor de viajes o de cocinas.
Un modo en el que yo digo esto mismo, te interrumpo brevemente, yo doy clase de edición en la universidad, y les pregunto a los alumnos cuál es la diferencia entre un editor de libros y un editor de diarios. El editor de libros hace su negocio vendiendo libros. El editor de diarios, o de medios en general, hace su negocio vendiendo audiencias a los anunciantes. Entonces, esto que decís es, vamos a producir la audiencia de los viajeros de determinado perfil socioeconómico y se lo vendemos a los anunciantes de viajes.
Que esa era, digamos, el gran secreto invisible, digamos, que en realidad lo que los medios han producido fueron audiencias, claro, más que producir contenido. Claro. O sea, el contenido, claro, fue, si quieres, para llamar una forma un poco más cínica o instrumental, la carnada para traer audiencias conformadas según expectativas comerciales.
Claro. El envase de la audiencia fue el contenido, el envase,
claro,
para la audiencia.
Claro, que lo que, y en el lenguaje más, digamos, vulgar, por ejemplo, de la televisión, que en realidad lo que la televisión vende son ojos.
Claro.
¿No? Entonces eso lo que refleja es esta, digamos, tendencia en los medios comerciales a crear públicos deseados por los anunciantes. No únicamente, pero esa lógica fue históricamente muy, muy fuerte. Y hoy estamos como en la extremación de eso por el micro-targeting que te permiten las plataformas sociales, claro, el cable, digamos, cualquier medio de absoluto nicho.
A pesar de que la lógica comercial de los medios tradicionales consistía en la producción de audiencias para vender a los anunciantes, uno puede entender la dimensión democratizadora o de contribución al espacio público democrático de aquellos medios, sin idealizar, ni mucho menos, uh-huh, pero se entiende que esos medios de comunicación han contribuido de varias formas a un espacio público democrático. Una es constituyéndose en lo que habitualmente se llama el cuarto poder, es decir, un órgano de control de los poderes estatales, pero también contribuyendo a la circulación de ideas, de discusiones, de normas de comportamiento, de innovación en las normas de comportamiento, etc. Hoy no puede uno ver esto mismo en el caso de los medios tal como están funcionando. ¿Cuál es la relación de estos medios con la democracia? ¿Qué es lo que está pasando con nuestra democracia en la articulación con estos medios?
Yo creo que eso existe, pero los medios, digamos, son mucho más que eso. Cuando, digamos, se piensa convencionalmente, por ejemplo, en la prensa, con sus grandes responsabilidades, sus tareas asignadas de informar, de controlar el poder, de generar historias que nos muestren nuestras sociedades, digamos, que nos tengan como puentes con otros. Yo creo que eso es verdad, son los bienes públicos que se siguen esperando que la prensa contribuya. Lo que pasa es que la prensa, en ese sentido, nunca fue el cuarto poder, porque siempre fue un poder privado más que un poder público. Entonces su funcionamiento tiene que ver con la lógica comercial, más allá que eventualmente algunos medios tengan, digamos, un interés en contribuir al bien público, digamos. Y eso yo creo que es la tensión o la paradoja que está en el corazón de la democracia, en la relación de democracia y medios. Vale decir, que la democracia tiene expectativas sobre los medios de contribución al bien común, todo lo que mencionaba antes, pero al mismo tiempo, digamos, no hay excepciones a esto, que la mayoría de los medios están articulados en una lógica privada. Existen los medios públicos como este, etcétera, digamos, pero fundamentalmente el corazón a lo largo del siglo XX es que los medios se han conformado como actor privado más que como actor público, por más que haya expectativas que cierren al bien público. Esta situación
pero
estructural...
Pero la naturaleza privada del medio es necesariamente una inhibición de su contribución a un bien público?
No necesariamente, al contrario. Uno puede tener un argumento que uno puede perseguir una, digamos, tener un objetivo privado al mismo tiempo que sirve un bien público.
En alguna medida uno podría decir que para cumplir bien el objetivo privado de reproducción del capital, muchos medios se han visto obligados a servir al bien público para crear un vínculo de confiabilidad con sus audiencias.
Exactamente, y que el Estado tiene formas de regular los medios para que la condición sea que no solamente aspiren a tener bien privado, digamos, beneficio privado, sino un beneficio público, históricamente con la radiodifusión más que con la prensa escrita.
De acuerdo.
Pero acá está el problema de esto. Hoy, con la cantidad de cierre de diarios y reducción de personal, quien pierde es la democracia, porque hay menores posibilidades que se reproduzca, que se reporte, que se informa sobre lo que está ocurriendo.
Así es.
Y los medios cierran por cuestiones comerciales, digamos, porque no tienen el nivel de ganancia esperada por sus dueños, digamos, porque la publicidad está migrando hacia espacios digitales. Entonces, aquí esto lo que sale a la luz es esta tensión que siempre existió, pero digamos que fue cubierta porque durante gran parte del siglo XX era un gran negocio, por lo general, tener un medio privado que eventualmente tuviera alguna contribución al bien público de diferente forma. Hoy, con la crisis particularmente del periodismo escrito, lo que tradicionalmente fue el periodismo escrito, en varias democracias lo que estamos viendo es justamente eso. ¿Quién va a informar cuando desde el sector privado hay menor incentivo por una cuestión puramente comercial?
Económica. Sí, ese es un gran tema. Me gustaría dejarlo para la segunda parte de este programa, junto con algunas reflexiones vinculadas con la situación en los Estados Unidos, donde muchos de estos temas se están mostrando del modo más crudo. La conjunción entre ser el mercado que lidera el desarrollo de los medios y un gobierno que ha impuesto la duda permanente sobre los contenidos, etcétera, me parece que merece una reflexión, pero lo vamos a dejar para después, si te parece. En Vox Populista vos decías: el populismo suscribe una visión estatista sobre la relación entre política, medios y periodismo en función de una lógica de construcción de poder. Estos rasgos comunes están basados en una concepción sobre la articulación entre Estado, mercado y sociedad civil en los sistemas de medios. En una democracia liberal esto no ocurre, ¿no hay una relación de los medios en la construcción de poder y de vínculo con el Estado también muy importante?
Yo creo que especialmente en América Latina siempre lo existió y es muy difícil entender el mercado de la sociedad civil fuera del Estado, por razones económicas, desarrollo histórico. Entonces los medios siempre intentaron tener un pie en el Estado y un pie en el mercado, más allá de ser medios privados. En parte porque el Estado ha sido y permanece sigue siendo uno de los grandes anunciantes, especialmente en zonas más económicamente deprimidas, digamos, con un sector privado en publicidad menos desarrollado. Pero siempre ha habido, digamos, en los mejores momentos, un equilibrio, un toma y daca con cierta inestabilidad o tensión. El populismo apunta, digamos, a la absorción, digamos, por parte del Estado y del Ejecutivo, digamos. Cuando hablando de Estado, en sentido, estamos hablando de la presidencia, fundamentalmente, porque Estado también incluiría Congreso, sí, digamos, Cortes.
Sí, 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 hablamos básicamente del Ejecutivo.
Está hablando del Ejecutivo, de absorción, digamos, de una lógica de dominación o de extremar esa dominación por parte del Ejecutivo, del mercado de medios y de sociedad civil. Entonces, ahí yo creo que el populismo extrema justamente esto. ¿Y por qué lo hace? Porque en realidad el populismo, y esto volviendo a tu primera pregunta, ¿cómo entendemos el populismo? El populismo tiene una desconfianza, yo diría, absoluta del liberalismo democrático. Yo creo que una de las cosas que define el populismo es su escepticismo, desconfianza, en algunos casos oposición frontal, principios básicos del liberalismo como la división de poderes, por ejemplo.
Yo diría que por un lado lo desprecia y por otro lado lo teme, ¿no?
Sí, al mismo tiempo, exactamente, porque teme que haya tipo de controles o de contravoz que pongan en jaque o cuestionen la voz presidencial, fundamentalmente, que es lo que el populismo se caracteriza. Porque el populismo tiende, digamos, no es la única forma, pero digamos, a maniatar a las Cortes, a maniatar al Congreso. Y creo que experiencias de esto sobran en América Latina.
Sí, 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 sin duda.
Claro.
Y en Europa actualmente estamos viendo.
Lo que estamos viendo en Hungría y en Polonia es parte del manual del populismo.
Claramente.
Tratar de recortar, aminorar la capacidad de control del poder ejecutivo, que en algún caso sería, digamos, el premier y ya no el presidente en los casos que mencioné. Entonces yo creo, digamos, que esta es la tensión que hay, digamos, entre populismo y liberalismo vinculado a los medios. Uno no necesita romantizar cómo es la situación fuera del populismo tampoco. Digamos, esto no es lo que estoy sugiriendo. Digamos que el populismo históricamente se caracteriza por esa intención, digamos, de maniatar lo más que pueda los medios y otras formas de control.
Ahora, lo que uno está viendo en diferentes situaciones es que aquello que clásicamente denominamos populismo para designar un tipo de régimen, ahora aparece extendidamente como un tipo de práctica. Uh-huh. Quiero decir, si uno analiza el Brexit, el proceso que condujo al Brexit, lo que ve es una dinámica populista, es decir, líderes dirigiéndose al pueblo fuera de las mediaciones, convocando un referéndum para una cuestión que es terriblemente compleja, y yo no estoy diciendo que el pueblo no puede entender o tomar decisiones sobre cuestiones complejas, pero que normalmente no son buenas decisiones cuando se toman por un sí o por un no, estimulados emocionalmente a través de campañas breves y muy agresivas. Son decisiones que merecen argumentos más que emociones, porque están afectando la vida de mucha gente a muy largo plazo. Entonces, pero uno ve el caso del Brexit como un ejemplo típico de un régimen que no es populista, en el que había claramente líderes populistas, pero no necesariamente el que convocó al referéndum, sino los que se subieron a... Pero está viendo muchas modalidades en las cuales el modo de hacer política recurre a una caja de herramientas que corresponde a esa otra tradición política y no necesariamente a la tradición liberal en la cual esas decisiones se están tomando.
Sí, ese caso, para mí lo que representa es que el problema de la democracia es cuando la demagogia triunfa. Y aquí voy con esto. Desde la teoría del liberalismo, y algunos teóricos han visto, digamos, han marcado justamente esto claro, que la democracia como concepto liberal de división de poderes, de poder ciudadano, requiere ciudadanos liberales, entre comillas. ¿Qué quiere decir liberales? Que estén dispuestos a informarse, a cambiar de opinión cuando la evidencia es contraria a sus creencias. Si no, y esto parece en John Rawls, por ejemplo, la democracia no funciona. Y la demagogia triunfa, es el corolario de eso. Vale decir, alguien que realmente esté vendiendo mentiras o semiverdades, que no, digamos, que intente asusar ciertas emociones en virtud...
Que desconozca la evidencia.
Que desconozca la evidencia. Entonces, el caso de Brexit es un caso en el cual el voto que triunfa es un voto, digo, que está, yo diría, claramente mal informado sobre varias cosas, lo que muestran diferentes encuestas. Pero la gente pensaba... ¿Cuál es la relación entre Gran Bretaña y la Unión Europea? Estaba basada en información incorrecta sobre los beneficios y desventajas que tenía esa relación. Los estudios que muestran es que gran parte del voto a favor del Brexit estaba guiado fundamentalmente por mala información sobre esos términos
¿no? Directamente falsa.
Claro, y que los líderes de la extrema derecha, no solamente el gobierno de Cameron, digamos, pero fundamentalmente los gobiernos más de extrema derecha se montaron sobre una serie de mentiras que fue el eje de esa campaña. Entonces acá hay un caso en el cual la demagogia triunfa sobre una idea, entre comillas, para llamarlo más parecidamente, esta idea de la ciudadanía informada. Es el problema, uno de los problemas crónicos que tiene la vida en democracia. ¿Cómo, digamos, es una democracia viable cuando se toman decisiones que están basadas en mala información? No es una cuestión de opinión, es una cuestión de mala información. Que no se
contradice con la realidad. El caso del Brexit fue claramente información tergiversada, manipulada, falseada, no sostenible en datos.
Y clave. Entonces esa situación nos revierte a las primeras críticas o sospechas de esto de hace 100 años, 1920, después de la Primera Guerra Mundial, donde se pone a cuestionar cuán sabia es la opinión pública en un régimen democrático que está basado justamente sobre la opinión pública. Claro. Volvemos a esa pregunta, digamos, que obviamente una de las respuestas fue la respuesta, ya sea de derecha o de izquierda, de desplazar a la democracia como régimen viable.
Ahora, esto nos va a llevar, vamos a tener que hacer un pequeño corte en unos instantes, nos va a llevar a tratar de entender qué es lo que pasa en los Estados Unidos, pero también a ver si la idea de una democracia basada en una comunicación, en un espacio público transparente, informado, en el que se dan razones justificadas para tomar decisiones y esas razones tienen que poder aceptar las justificaciones opuestas, etcétera. Si eso no fue una utopía de corto plazo encabalgada un poco en los 30 gloriosos de la segunda posguerra, o si es un proyecto político todavía sostenible. Estamos hablando con Silvio Weisbord, él es profesor de comunicación en la Universidad George Washington. Vamos a ir un breve corte y enseguida regresamos al Zorro y el Erizo. No se vayan.
Seguimos con El Zorro y el Erizo. We'll be right back.
Y si hay algo parecido a la voz de la divinidad es ese sonido de Dizzy Gillespie, Una noche en Túnez, A Night in Tunisia. Y nosotros seguimos hoy conversando con Silvio Weisbord, profesor de la Universidad de George Washington, experto en medios y comunicación, hablando del régimen del populismo en los medios. Y yo diría, de un modo más descriptivo que valorativo, por supuesto cada uno podrá valorar qué le parece mejor, pero no, me parece que estábamos intentando entender un modo de funcionamiento, no atribuir calificativos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en los Estados Unidos con este tema, Silvio?
Lo que está pasando es, en parte, que el sueño que el periodismo mainstream pueda controlar el flujo de información y de noticias y moldear opinión ha colapsado. Esta idea del periodismo, entre comillas, centrista, bastante prosistema, encarnado por los grandes periódicos como New York Times, el Washington Post o las cadenas de televisión históricamente, ese periodismo ya no es lo que se llama el gatekeeper, el que controla el flujo de información hacia adentro y hacia afuera. Y lo que ha habido es una fragmentación, el fortalecimiento de medios conservadores, digamos, de un conservadurismo bastante acérrimo, no es un conservadurismo clásico que se entiende en Estados Unidos.
Yo diría muy reaccionario.
Muy reaccionario.
En un sentido casi técnico.
Claro, ¿no? Sí, no es un conservadurismo, digamos, como se dice en Estados Unidos, de comercial o empresarial, sino es un conservadurismo
de valores,
sociocultural.
De mucha presencia de lo religioso, que hay que pensar que
eso,
es una sociedad.
Fox, digamos, el éxito de Fox como cadena de cable muestra justamente eso.
O Breitbart News.
Y el éxito, digamos, de Breitbart y de otros sitios digitales que reivindican este tipo de conservadurismo, muestran justamente el colapso del periodismo encarnado por el New York Times, que Hollywood siempre ha, digamos, romantizado.
Claro.
No es posible entender ni a Trump ni lo que está ocurriendo en Estados Unidos en ese sentido general sin entender justamente el colapso de esto. Pensemos que electores, digamos, ciudadanos conservadores, yo te diría casi sin exagerar demasiado, odian lo que es el periodismo convencional de la CNN, del New York Times, del Washington Post. Es un tema de identidad. Yo he hablado con varios.
Cuando decís ciudadanos conservadores, no estás diciendo los más recalcitrantemente reaccionarios. Estás diciendo gente de
que vota
republicano. De la
gente
derecha del Partido Republicano, pero ni siquiera el Tea Party, antes del Tea Party.
Claro,
el
Tea Party
Times
condensa estas tendencias,
claro,
digamos, ¿no?
Pero esto es antes del Tea Party, un poco más acá, más al centro del Tea Party. Odia al New York Times, odia al Washington Post.
Exactamente. Yo estaba hablando hace poco con periodistas de CNN y decían, cuando ellos van a cubrir el heartland, el corazón del país, digamos, no las islas, digamos, demócratas de las grandes ciudades, reciben insultos. Cuando la gente se entera que son CNN y van a un acto y quieren entrevistar a la gente no quiere hablar o los insulta. Porque se ha transformado esto. Cuando Trump todos los días critica a los fake news, a las noticias falsas, se habla de CNN, esto está en sintonía con un sentimiento bastante extendido y de larga data, yo diría, que existe en bolsillos importantes del electorado conservador, de un odio, un rechazo a los medios tradicionales, digamos.
La pregunta entonces es, ¿este rechazo a los medios tradicionales es algo que emerge ahora, pero que tiene una historia muy larga de incomodidad de sectores muy importantes de la población con la modernidad secular de las democracias occidentales, ¿no? Quiero decir, y no solo en Estados Unidos, seguramente en Estados Unidos mucho más arraigado y mucho más profundo, pero es algo que uno encuentra en España, que uno encuentra en Alemania hoy en día, cuando ve cómo Alternativa por Alemania vuelve a ganar, bueno, Alternativa por Alemania por primera vez, pero quiero decir, la derecha extrema alemana vuelve a ganar bancas en el Parlamento de un modo notable, cuando digo, ve que hay que ha habido siempre una resistencia a la modernidad muy fuerte que ahora está emergiendo y se expresa en ese rechazo a los medios tradicionales que intentaban moderar las pulsiones extremas de la sociedad en un rechazo a la democracia liberal y se articula con ese discurso tan peligroso de la xenofobia, el racismo, la afirmación identitaria, etc.
Sí, totalmente. Eso es lo que está pasando en varias democracias, digamos, del norte, ¿no? Que es que, si querés, el espacio comunicacional hoy en día permite el reflotamiento, el reforzamiento de estas tendencias culturales que han existido siempre, pero entre comillas han sido tapadas por, digamos, la masividad de un periodismo que, más allá de sus virtudes y defectos, quería ocupar, entre comillas, un lugar de centro, un centro mítico, digamos, y que hoy en día hay mucho más espacio hacia izquierda y hacia derecha, pero estamos hablando de un fenómeno de derecha bastante, bastante fuerte. El problema es cómo esto se articula con movimientos políticos.
Claro.
Y lo que sabemos por la historia de la democracia, que el problema es cuando, digamos, los partidos que tienen que regular el conflicto dentro de ciertos límites que van de un centro derecha hasta un centro izquierda, no pueden controlar ese conflicto y son sobrepasados hacia un extremo o hacia el otro extremo. Entonces ahí es cuando la democracia, entre comillas, se pone en peligro, digamos. No es nada, es inevitable, digamos, pero estamos viendo una situación en los cuales el Partido Republicano es un partido republicano controlado por su ala más extremista, más derechista, que encarna justamente lo que Trump es, más allá de su personalidad. Y creo que eso es potenciado justamente por medios, digamos, que están ideológicamente alineados, situados con esa forma de ver a la política, encarna el nacionalismo, la xenofobia, el racismo, yo diría desnudamente, no está ocultado, claro, o mimetizado.
Claro, no es un discurso que se disimule, sino que es un discurso que se exhibe.
Exactamente. Y Trump es eso. O sea, el republicanismo históricamente, en las últimas décadas, 4 décadas desde que cambió su estrategia en las fines de la década del 60, su estrategia electoral nacional, utilizó un racismo, digamos, silenciado, yo diría.
Claro.
Que hay cosas que
vergonzante.
Vergonzante. Que hay cosas que le mandaba señal. La expresión que se usa en inglés es usar un silbato que solamente lo escuchan los perros, digamos. Una cosa, claro, con mensaje cifrado o codificado. Trump dijo, ¿quién necesita codificar nada de esto? Hablemos realmente casi a calzón quitado, claro, llamemos las cosas por su nombre, los inmigrantes son esto.
Los mexicanos son violadores y ladrones. Y esta asunción compartida por una buena parte de la población norteamericana, que creía que esto era así y lo decía en voz baja en la casa, ahora lo dice en voz alta en la calle.
Exactamente. Ha empoderado justamente eso. Trump lo dice sin empacho y cada su discurso manda estratégicamente algunos mensajes que reflejan, digamos, que entran en sintonía con creencias que existen en la casa, en el barrio de largo tiempo. Y que creo que ahí hay un fenómeno de identidad, de emparentamiento que cierta parte de la ciudadanía conservadora tiene con Trump, que explica en gran parte por qué él sigue siendo tanto arrastre, tanto apoyo, porque es un vínculo identitario, más que un vínculo, entre comillas, diría, socioeconómico.
Claro. Sí, el vínculo socioeconómico, a uno le cuesta encontrarlo, es un vínculo de identidad cultural, de identidad, de cosmovisión.
Exactamente.
Esto me lleva a un tema que es periférico a nuestra conversación central, pero que me importa consultarte, y es el de lo políticamente correcto, ¿no? Porque durante mucho tiempo hubo un esfuerzo para sacar de la escena pública un cierto tipo de lenguaje denigratorio, un cierto tipo de lenguaje agraviante, un lenguaje hecho de palabras, pero también de estructuras de comunicación que dificultaban la convivencia. Eso parece haber creado un corsé que provocó mucha resistencia y mucho rechazo, no solo en quienes se sentían obligados a callar algunas cosas, sino entre quienes no comparten esas cosas, pero que a la vez veían una especie de censura funcionando desde la corrección política. Y yo no tengo un punto de vista muy claro acerca de este tema, porque por un lado me digo que entiendo cómo esto es coercitivo, cómo ha dificultado cierta espontaneidad en la comunicación, cierta expresión de ideas aún malas, pero que están funcionando. De otro lado, me digo, no está mal que se haga un esfuerzo para sacar de la escena pública, del espacio público, de la comunicación colectiva, lenguaje agraviante, dañino, etcétera. ¿Qué es lo que está ocurriendo, en tu opinión, con este tema?
Yo creo que pones el dedo en un punto clave, digamos, que lo que esto encarna, no solamente en Estados Unidos o el fenómeno Trump, pero también en algunos países de Europa, es un rechazo que en algunos casos encuentra su punto de unión o de conflicto con esto de lo políticamente correcto. Porque es sentir, entre comillas yo lo pongo, pues cosas que se hablan, ser oprimidos por no poder decir lo que uno quiere. Y no contemplar los derechos del otro, de cómo quiere ser llamado, cómo quiere ser interpelado, va a decir. Entonces, pero esto lo ves claramente. En encuestas la gente habla justamente de esto de que importa dos bledos, digamos, el lenguaje que usa para llamar a su mujer, a sus hijos, al vecino, a quien quiera, digamos, ¿no? Y creo que esto entra de nuevo. Fue siempre un tema que aparecía y creo que Trump y gran parte del movimiento del Tea Party o de Fox, que Fox claramente desde el principio se monta sobre esto contra la corrección política, como yo diría, como bandera contra la corrección política y la demonización de una versión caricaturizada de lo que es la corrección política. Y esto pega mucho, es un tema, digamos, que aparece.
¿Vos crees que hubo un, para decirlo con una expresión fuerte, crees que hubo un abuso de corrección?
Yo diría que hubo un abuso. El tema es la exageración de esto. De una cosa, yo creo que la corrección política es el reconocimiento, digamos, tiene que ver con el reconocimiento del otro. No es solamente la no estigmatización del otro, sino entender cómo las palabras que uno utiliza para llamar cosas son impactadas, son escuchadas por otra gente, especialmente entonces...
Es decir, es llamar al otro por lo que el otro quiere ser.
Exactamente.
Él mismo y no por lo que uno dice del otro. Por, es hacer el esfuerzo de que al designar al otro lo hagamos por el modo en el que el otro quiere ser llamado.
Es una sensibilidad hacia el otro. Lo que hubo y que puede haber es una exageración de esto, digamos. Pero no me parece como principio, me parece un principio válido. Porque lo que
yo
está
estoy
es,
de acuerdo, yo estoy
claro,
de acuerdo.
Una cosa es la idea libertaria de la expresión. Digo lo que diablos quiero. Porque soy libre de hacerlo y porque la democracia me da ese derecho, digamos. Yo digo, en realidad la vida de democracia requiere una sensibilidad hacia el otro. No es solamente decir lo que a uno se le cruza en la cabeza por una libertad mítica, sino se transforma rápidamente en agresión, en desprecio, en estigmatización, en conductas que yo creo que no conducen a una relación más civil, ya sea en una comunidad, en un barrio, en una ciudad o en una sociedad en general. Es el principio, digamos, que subyace a lo de la corrección política.
Que en definitiva entonces está enfrentando dos visiones de la sociedad. Una, que es la sociedad, de nuevo, liberal, que tiene como un principio importante la puesta en consideración del otro y sobre todo el daño que el otro puede o no sufrir, y un principio libertario que está muy enraizado en la sociedad norteamericana, que tiene una dimensión que es la que lleva el neoliberalismo económico de Nozick o de la tradición de la economía austríaca y su influencia en los Estados Unidos, pero lleva también al extremo del uso de armas como un derecho personal o al de decir lo que quiero del mismo modo.
Exactamente. Ponés el dedo otra vez en un tema clave. Yo iba justamente a mencionar el tema del derecho a portación de armas. Tiene que ver justamente con eso. ¿Vale? Es una analogía perfecta sobre el tema del claro. Derecho de expresión.
Claro.
¿Vale? Es decir, el derecho, por ejemplo, a portación de armas que está consagrado por la segunda enmienda, por lo menos en alguna interpretación. La segunda enmienda es mucho más complicado que la versión popularizada de esto, pero digamos que la segunda enmienda da el derecho a la portación de armas. Esto no se lleva muy bien con el derecho a la vida, por ejemplo, a la seguridad, a la protección que el Estado, en una sociedad democrática, debe garantizar a todos los ciudadanos. Entonces lo que hay es hasta dónde empiezan, digamos, dónde terminan los derechos de unos y comienzan los derechos de otros, que es análogo a esta idea de la libertad de expresión, donde tiene que tener ciertas consideraciones porque entran los derechos de otros.
Claro, uno podría imaginar que tanto una cosa como la otra, las armas y las palabras, tienen dos muy groseramente, pero dos formas de ser conceptualizadas, una como algo que debe ser regulado en función del bien común y otra como algo que no debe ser regulado en función de la libertad individual.
Absolutamente.
Esa tensión es una tensión que está en la base de cualquier discusión sobre el modo en el que nos organizamos y hoy parecería estar primando la concepción liberal libertaria en la cual la economía tiene que dar derechos de acción incontrolada al capital, la palabra puede designar lo que el que habla quiere que designe independientemente de lo que le ocurre al otro y las armas deben ser distribuidas libremente entendiendo como anomalía su uso
restringido, limitado.
Exacto.
Lo que estás planteando es justamente la visión de la América con K, de una versión reaccionaria, libertaria, antisocial, anticomunitaria, que es una tendencia muy fuerte en Estados Unidos y que el movimiento Trump, o lo que digamos Trump, se suma a la cabeza de un movimiento que encarna justamente esto. Hay otras tendencias también que tienen una historia de larga data en Estados Unidos. Pero digamos, lo que estamos viendo hoy que aparece con mucha fuerza es esta idea de los derechos individuales o de ciertos derechos individuales sin importancia o minimizar. Y como siempre hablamos, es curioso y interesante que lo mencionás, hablamos de palabras y hablamos de armas que siempre se hablan, digamos, que las palabras matan o que sí. injurian, digamos.
Sí,
tienen,
sí, sí, sí.
tienen, digamos, y no es casual, digamos, que haya una analogía bastante grande entre un derecho, entre pensar un derecho libertario a la palabra y un derecho libertario a las armas, sin reparar en cómo esos derechos impactan la vida de otros.
Claro. Nos quedan algunos minutos. Yo leía el otro día una entrevista que le hicieron a Steve Bannon. Bannon, que fue el estratega principal de Trump y con quien terminó peleado y expulsado del gobierno. Una entrevista que le hicieron a raíz de las elecciones en Italia. Y, por supuesto, Bannon hacía un gran elogio del triunfo del Movimiento 5 Estrellas y de la Liga Norte. Anticipaba que el mundo viraba claramente a un mundo liderado por movimientos de este tipo, etc. Yo sé que es muy difícil hablar del futuro, pero ¿qué es lo que estás viendo en Estados Unidos para los próximos años? ¿Crees que estamos en un momento de inflexión y se va a retornar a una cierta, por así llamarla, normalidad liberal en la cual personajes como Trump y todo lo que él permitió que aflore, o aquello que había aflorado y que por tanto permitió que gane, va a retraerse? ¿O crees que estamos en un proceso en el que se aceleran estas tendencias, se estructuran cada vez más rígidamente y el futuro va a ser más de esto?
Yo creo que depende cómo el sistema reaccione frente a esto. Hay tendencias de largo plazo sociocultural y en algunos casos también económicas que sostienen estos procesos de reacción contra la democracia liberal desde la derecha. Porque también puede haberlo desde la izquierda, pero sí, estamos hablando desde la derecha. Pero para que esto funcione de forma letal se necesita demagogia y se necesita debilidad institucional de chequeos, digamos. Y se requiere que haya un colapso del consenso entre las élites políticas. Esto todavía no es claro que haya ocurrido. ¿Existiría esto sin Trump, sin el demagogo? No, o sea, existiría el movimiento, pero no existiría cristalizado en esto. Entonces se puede revertir a un momento pre-Trump claramente y fácilmente. Pero no es obvio que esto vaya a ocurrir. Entonces, y Estados Unidos tiene una estructura institucional muy pesada y muy articulada, como que, digamos, un líder demagógico y carismáticamente de un plumazo, digamos, borre todo esto. También se decía sobre Hitler algo similar. Vale decir, que la democracia de Weimar, a pesar de sus problemas y sus desafíos, estaba suficientemente
era sólida y
institucionalizada, etcétera. Y las élites económicas y políticas creían que Hitler era una cosa pasajera. Yo no estoy, digamos, haciendo la analogía entre Hitler y Trump, pero digo, hay una cosa, un sentimiento de época que la democracia institucional puede aguantar la demagogia. Y esa siempre es la gran pregunta. ¿Hasta cuándo puede y hasta cuándo no lo puede?
Sí, de hecho, La metáfora de la rana en el agua hirviendo, siempre vuelve en estas reflexiones, porque uno dice, hace 5, 6 o 7 años, en pleno gobierno de Obama, no hubiéramos pensado que el siguiente turno iba a ser el turno de un personaje de esta calaña y que no iban a ser posible cosas que están ocurriendo. Quiero decir, más allá de lo de los efectos prácticos, de los efectos jurídicos, que son sin duda muy importantes, la sola dimensión lingüística de lo que ocurre era impensada. No imaginábamos que podía haber un presidente de los Estados Unidos que dijera al mundo que los mexicanos son todos violadores.
Exactamente.
Y eso que eso ocurra ya es grave. Y nos vamos habituando y decimos siempre, no, bueno, pero la democracia va a resistir institucionalmente estos impulsos. Es muy difícil saber qué es lo que va a ocurrir, pero la visión desde adentro, que es la tuya, además desde Washington, desde la Universidad de George Washington, y analizando el sistema de la comunicación, me parece que es una mirada que nos puede traer o desasosiego o calma. Así que toma una palabra y decí para dónde. No, ya sé que no se puede.
Yo creo, digamos, yo soy mínimamente optimista porque la alternativa no me complace demasiado, digamos. Hoy en día es muy fácil ser pesimista. Aunque a veces me acuerdo de esa frase de Kafka que decía que existe la esperanza, pero no es para nosotros. Entonces, digamos, siempre hay que tratar de verle, digamos, no el lugar prometedor, digamos, tratar de ver cómo se sale de ciertas crisis políticas y vislumbrar, digamos, cuáles son las alternativas. Yo creo que en las democracias europeas existe, pero digamos, es claramente que hay problemas nodales que van contra algunos de los temas que estuvimos conversando.
Silvio Weisbord, profesor de la Universidad de George Washington, experto en comunicación, autor de Vox Populista. Muchísimas gracias por tu compañía esta noche en Radio Nacional, en El Zorro y el Erizo. Fue un gusto la conversación.
Muchas gracias a vos.
Como siempre hemos hecho este programa, gracias a Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky, Gustavo Lema en la producción y a Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Por supuesto, gracias a todos ustedes del otro lado de estos micrófonos de Radio Nacional. Esto fue El Zorro y el Erizo. Yo soy Alejandro Katz. Muchas gracias. Buenas noches.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.